Mélica Brapán Duarte estudió antropología social en la Universidad de Río Negro, tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en estudios de género y antropología feminista. Tiene un libro en factura, trabajando en un libro, Mujeres de la Noche y Trabajadores Petroleros, Tránsitos entre Economía, Sexualidad y Efectos. Está investigando las múltiples caras del extractivismo en la ruta del petróleo, digamos, ¿no? Los efectos que tiene no solo en la tierra este sistema, sino también en cuanto a lo social. Por eso, esta mirada tan que uno intuye es interesante abordar, la hemos convocado a Meli, a quien le agradecemos este ratito en Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo te va, Meli? Marcelo Pascucci, Marcela Toranzo, te hablan. Mari.
Marcelo. Bueno, Mari a todos. Saludo a toda la audiencia y gracias por esta conversación.
Bueno, interesante el campo de estudio que has elegido. ¿Cómo fue esto?
Bueno, esto fue un devenir, digamos, en general sucede, ¿no? La antropología sigue situaciones, sigue personas, ¿no? Sigue procesos, y en eso yo inicié en mi tesina de licenciatura, me concentré en las experiencias de mujeres migrantes, migrantes dominicanas, migrantes colombianas, venezolanas, algunas también, que bueno, en común en realidad lo que tenían más allá de la nacionalidad era ser mujeres negras, mujeres afrodescendientes, y bueno, y mi pregunta por cómo era que llegaban, ¿no? Claro. a este sur-sur, ¿no? Y cómo también aparecía una representación de ellas vinculadas a los mercados sexuales. Y sobre todo, también, sobre todo en realidad vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, esta representación también entendía que sus trayectorias migratorias en realidad eran más bien de tráfico de personas para esta inserción. Pero bueno, cuando fui llegando a ellas, a estos espacios tan difíciles también de acceso, o incluso de vinculación, y ellas también por resguardo, reparo de sí mismas, ¿no? Al no saber mi rol, digamos, de qué se trataba. Bueno, fui descubriendo también y comprendiendo otras maneras de comprender esa representación, que no era tan así, aunque también aparecían situaciones de violencia, situaciones de coerción. Y bueno, y luego, cuando la normativa antitrata se va implementando en las provincias, ellas empiezan a desplazar hacia otros lugares. Y esos otros lugares, casualmente, son las ciudades petroleras. Claro. Así que bueno, a partir de ahí decidí enfocarme en el centro norte neuquino y en la comarca petrolera, ¿no? Conocida de esa manera.
¿Y esto qué sería? ¿Añelo, pero así también Plaza Vínculo, Cutralcó, o más que nada la región de explotación actual?
En realidad yo me concentré inicialmente en Rincón de los Sauces, por su trayectoria y demás, pero luego tuve que incluir, porque a nivel histórico aparecía que me tenía que remontar a Plaza Huíncul, claro, ¿no? Como el antecedente, digamos, no solo por el descubrimiento, hallazgo y inicio de explotación de petróleo, sino por el primer cabaret de YPF allí, y bueno, y también con la actualización de Añelo, aunque eso lo dejé un poquito de lado para hacer un corte también, y porque era algo que estaba sucediendo recién en ese momento. O sea, yo en el 2015, cuando me enfoco en esta zona, bueno, recién Añelo estaba haciendo zona de exploración, ¿no? De Vaca Muerta, de este megaproyecto, y a lo largo de los años mostraría esto que hoy también se percibe.
En tu trabajo afloró el tema de los consumos problemáticos, que también parece ser un condimento de la ruta del petróleo.
Sí, totalmente. Eso aparece como totalmente entrelazado en la noche. Bueno, también lo vi, ¿no? Yo misma. Es realmente de hecho es un tema muy complicado. Yo apenas, digamos, lo menciono o lo referencio porque las mismas mujeres lo referencian, porque es incluso el tema que lleva a que ellas, bueno, tengan riesgos digamos, en esa inserción, en ese desenvolvimiento, e incluso algo que es mucho más complejo y clandestino. Ellas decían que esos espacios, digamos, de intercambio sexo comercial, hablando de cuevas, ¿no? Sí, de cuevas, digamos, de venta de droga, o de cómo los locales en estas ciudades, con distintos comercios, bares, se habían convertido en eso, ¿no? Y en realidad el problema también residía mucho ahí. Sin embargo, lo que estaba en alerta y en foco era, bueno, la interacción justamente sexoeconómica que ellas tenían con hombres petroleros.
Generalmente estas situaciones propician también hechos violentos, ¿no?
Sí, eso es digamos, una posibilidad como en cualquier tipo de relación en realidad, ¿no? O cualquier tipo de vínculo. Pero sí, digamos, es cierto que aparecen esas situaciones porque en estos modelos también, digamos, muy masculinistas, ¿no? Muy sí, masculinos, sí. Muy de los mandatos del hombre, donde incluso, bueno, es común escuchar las bromas, ¿no? O se sabe de las bromas que se hacen los trabajadores petroleros, sobre la infidelidad o sobre, bueno, cuánto responde la mujer o cuán de verdad está en la casa, ¿no? Cumpliendo con las tareas del hogar, también asignadas culturalmente y demás. Entonces, hay una serie, digamos, de posibilidades de violencia, pero más allá del riesgo, digamos, de estos encuentros, quizás nocturnos, pasajeros, que son de intercambios económicos, sexoeconómicos, también yo observé una serie de violencias que tiene que ver con las violencias económicas en esas relaciones, porque luego estas mujeres, y eso también es como un hallazgo, es que estas mujeres que se vinculan en esos espacios luego conforman parejas y conforman, digamos, hogares y constituyen familias. Entonces esos traspasos, esos tránsitos, bueno, también tienen sus complejidades porque cuesta también, y a los varones sobre todo les costaba, olvidar el pasado de esa mujer. Por un lado aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, sí, te conocí así, de esta manera, incluso ya tenemos hijos, hijas. Sin embargo, eso que siempre queda ahí como latente, como esa posibilidad, como si eso hiciera la mujer la posibilidad de, no sé, de ser infiel, de engañarlo, ¿no? Así que esas eran de repente las violencias que más aparecían también.
Debe ser difícil de identificar porque generalmente merece una investigación judicial, pero uno intuye que deben ser muchas las mujeres que vienen por decisión propia y otros que son parte de una red de trata, ¿no?
Sí, es bueno, esa distinción es sumamente difícil.
Claro,
pero la digamos, en mi experiencia y bueno, experiencia incluso de trabajar en otros lugares con otros casos o de colegas, es que en general estos espacios públicos, o sea, públicos en el sentido que se puede acceder, digamos, cualquier persona podría, aunque siempre hay como estos resguardos, ¿no? O no todas las personas decimos, ay, voy a entrar a un cabaret o voy a entrar a ese lugar, pero esa posibilidad está y eso permite también identificar que hay situaciones, digamos, consentidas dentro de esos espacios y que hay redes también de apoyo, hay redes de cuidado entre las mujeres. Y esas mismas han venido identificando cuando aparecen situaciones que bueno, se salen de esa situación, ¿no? Cuando aparecen situaciones donde parece haber más coerción, donde parece haber engaño, y ni hablar si aparecen menores de edad, ¿no? Entonces, esos mismos espacios que ahora, bueno, digamos, no están o están mucho más clandestinos por estas normativas, son, digamos, de identificación. Y también, bueno, decir que dentro de estas experiencias de mujeres que luego, digamos, pasaron por estas mismas relaciones, ¿no? Se involucraron con petroleros, se conocieron a través de la noche y demás, también han tenido en algunos casos situaciones que podemos entenderlas más, digamos, vinculadas a la trata. De mujeres dominicanas, incluso de casos o de situaciones, digamos, que han entrado en un proceso, digamos, de una causa, digamos, por trata, de madamas también, incluso dominicanas o extranjeras, digamos, latinoamericanas, que traen a estas mujeres, digamos, con promesas de otro tipo de trabajos, y bueno, y luego acá ellas mismas se encuentran con eso. Eso que es muy frecuente hacia Europa, es la tendencia, digamos, de países latinoamericanos, que migrantes que van hacia esos destinos. Acá no es tanto esa norma, esa regla, esa tendencia, digamos, pero sí hay situaciones de ese tipo que no se pueden excluir. Pero no es, digamos, en lo que yo he visto y veo la tendencia. Sobre todo por la fuerza que tienen estas mujeres, por la autonomía que tienen, por su capacidad no organizativa, como la conocemos de repente en otros colectivos, ¿no? Más, más visibilizados en las ciudades, más digamos organizados políticamente en ese sentido desde el trabajo sexual, ¿no? O para los derechos del trabajo sexual, pero sí redes, digamos, y su propia fortaleza que permite, les permite salir adelante e incluso superar esas situaciones más coercitivas.
Vos hablás de redes de entre mujeres. ¿El Estado de qué forma está presente? ¿Está presente?
Bueno, el Estado no está presente de ninguna manera en esas maneras, digamos, de amparar o de cuidar. Sí, como suele suceder, de castigar, de perseguir, de controlar, porque incluso muchísimas normativas que ha, digamos, sacado en torno a incluso esta aplicación de la ley de combate a la trata, también tiene que ver con más control sobre las migrantes en particular. Entonces, lo que ellas siempre decían, y que bueno, en general es lo que las mujeres de la noche o las trabajadoras sexuales dicen, es que estas formas de control en realidad, digamos, las desprotegen, ¿no? Y vulneran incluso más las situaciones en las que están, porque también se reconoce que están en situaciones de vulnerabilidad, de precarización de la vida, que también son destinos, digamos, productos de este sistema, ¿no? Este sistema excluyente que las excluye de otro tipo de trabajo. En este caso se ve muy presente como las mujeres negras tienen ese destino, ¿no? Como si fuera así como casi natural de, bueno, no tengo otras posibilidades en este orden, ¿no? Blancocéntrico que a mí me pone, bueno, los servicios de cuidado, digamos, trabajos de cuidado, o en este tipo de trabajos de la noche, claro. Como ocultos, clandestinos, como si fuera el lugar común. Entonces, bueno, ese realmente es como una situación que se sigue viendo, el racismo, lo siguen viviendo en múltiples espacios. Justo conversaba hace poco con una de mis amigas, porque en este trayecto, digamos, fui ganando muchas amistades. Claro. Entonces ella me decía, ¿no?, que en Rincón de los Sauces ha tenido un problema con un profesor de la escuela, porque está haciendo el secundario hoy a sus más de 50 años, y se ha enfrentado a racismo, a un racismo explícito, ¿no? Y a una dificultad para ella para poder avanzar en su trayectoria educativa. Entonces, ahí es donde bueno, se pregunta, ¿en qué reside eso? Ese odio, ¿hacia quién? ¿Es hacia las mujeres? ¿Es hacia las mujeres negras? ¿Es hacia las migrantes? ¿Es hacia quienes tienen estos estigmas, ¿no?, y esos pasados?
Claro. ¿Vas a publicar esto? ¿Estás en eso?
Sí, este libro está siendo editado, está en el último proceso por la editorial Topos del Instituto Patagónico que yo integro, y bueno, y es resultado de mi tesis doctoral, digamos, de 5 años y un poco más, que tuve que reducirla de todas maneras a un libro para incluso ajustar muchísimo el lenguaje de divulgación para superar también estas fronteras en la academia estamos muy acostumbrados a las publicaciones de papers, ¿no?, de artículos, de discusiones más científicas, sí, o con términos raros, ¿no?, o difíciles, y en realidad la idea es devolver a la gente, porque la investigación salió de la gente, salió de la palabra, salió de las interpretaciones, de los significados que la misma gente que habita estos territorios tiene. Así que ese es como mi mayor desafío, ¿no? Que vuelva no solo a estas mujeres, también a los trabajadores petroleros que participaron, sino la sociedad, bueno, neuquina en general y de la Patagonia.
Bueno, estaremos atentos a que se concrete esa posibilidad.
Bueno, muchas gracias, Marcelo.
Gracias, un abrazo grande, Peu Cayal.
Abrazo, Peu Cayal.
Meli Cabrapán Duarte es quien llevó adelante este trabajo.
Qué trabajito,
titánico, digamos, claro.